Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa, Gables Dental Clinic, Café Calderón y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¿Ella es Yamari?
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Yo soy Verónica.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Salud, muchachos. Mejor recordar a las dos que la cámara está allá. Ustedes no se vean aquí.
Yo estoy viendo allá porque soy una profesional.
Yo vengo también, pero porque me lo dijiste.
Vengo de hacer televisión.
Sergio Milige, nuestro asistente de producción. El señor Goldblum, nuestro diseñador. Whiplash, nuestra agencia digital, que tiene toda la semana su podcast Refresh con Marjorie Haddad. Y también tiene los jueves su newsletter, que no es lo mismo que newsletter, que es otro
tipo. Lo tuvieron que corregir como un mes después. Exacto. Porque Alex está invitando.
Pero es una gran idea. Es una gran idea. Newsletter es increíble. Suscríbete ahí. Tu tetica.
Y te llegan teticas a correr.
Exacto. ¿Todos los meses? ¿De Alex o de Yamari?
Divino. Y nos reiremos de esto.com para comprar sus entradas porque estamos en plena gira, estamos directo desde Madrid. Hoy creo que sale este episodio o sale mañana. Miércoles estaremos presentándonos y luego vamos a estar en Barcelona. Antes de nosotros está Verónica. Pues, pero si ustedes son gente bien próspera, va para los dos.
Coño, papi, pero va.
Los
Backstreet Boys. Yo me presento el mismo día a los Backstreet Boys. Si alguien de Nos Reiremos de Esto está viendo esto y tiene la duda de si ir a Backstreet Boys o a mi show, vaya a Backstreet Boys.
me encanta cómo ya estás vendiendo bastante ticket.
No, mentira. Igual, chévere hacer un show con 20 personas.
Ey, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad.
Exacto. Luego de Barcelona seguimos a Londres. El 8, el 10 en Lisboa, donde se estará presentando la misma noche Anaquena y Cultura Profética, pero vayan a nuestro show.
Sí, ahí sí va Anaquena y Cultura Profética. No
están. Y terminamos el 12 en Berlín. Toda la información en nosreiremosesto.com. Y la cosa sigue en noviembre en México, Houston, Orlando, en diciembre luego en Latinoamérica, bla, bla, bla. Está con nosotros.
¿Por qué estás peleando tanto?
Bueno, porque
tú también estás girando.
Sí, pero a mi gira es española, yo no le puedo llamar gira europea.
Pero un minuto.
No, porque yo estoy nueva en esto, ustedes ya son una gente consagrada.
Ey, vamos de salida.
No, y seguro están haciendo esto para que uno crea.
Te estamos dejando, mira, te abrimos el espacio para que tú sigas, Vero. Gira duro.
Seguro están diciendo esto para vender entradas y el año que viene que no, reencuentra y nos reiremos de esto.
El año que viene no, pero el de arriba.
No, a nosotros nos parece que cada 5 años.
Exacto.
Cada 5 años sí nos vamos a lanzar un
reencuentro. Cuando uno esté pelando bola. O sea,
no, tendría que ser de una vez. Le estamos dando la gira. O sea, coño, para eso estamos haciendo la gira ahorita.
Mira, este episodio es muy especial. Primero porque está de regreso. La reina realmente, la reina eres tú, Yamari, pero la reina de los episodios.
¡Ay, qué bello! A la bola.
La reina de los episodios es Verónica. Sigue siendo nuestro episodio más visto. Nadie te
lo sabía.
¿Sí? No, pero es porque estábamos en el medio de un escándalo.
Epa, pero igual hemos tenido.
¿Qué escándalo tenemos ahorita?
Bueno, fíjense, ahorita este café me lo estoy tomando después de haber hecho el amor con Yamari.
Eso no es un escándalo, la gente sabe.
Escándalo va a ser cuando salga y se vean estos cuerpos desnudos blancos en Madrid.
Pero mira lo especial que somos contigo, que este es el primer episodio.
Se me ven las varices.
No, pero tijeretear, no es una imagen que... O sea, para mí, a mí me costaría.
¿El qué?
Contigo tijeretear. La tijera.
A mí no me costaría nada, a ver.
Vagina. Fíjate como, no, estoy diciendo groserías para monetizar en YouTube.
¡Era eso!
¡Coño, vale!
¡Ay, no hubiesen avisado!
Pero tijeretear te pone en una posición que, o sea, con mi barriga no es tan sexy.
Pero
es
que como... A ver,
claro,
muéstrame.
Es que hay que meternos.
Para aquellas personas que están escuchando, en este momento, Yamari y Verónica van a proceder.
Vamos a proceder.
A tijeretearse.
No,
dale, yo les voy. A ver.
No me dan, ¿entiendes?
A ver. No, es increíble. No, gracias, de verdad.
No siento nada, horrible.
Yo sí sentí. No sé tú, pero a mí me fue bien.
Porque si algo...
Yo soy impresensible, tengo una madre.
Porque como sabes...
Además, si aquí algo... se vino esta gira. Usted está tirando. Y yo... Esto me salió buenísimo.
Oye, pero tú giraste el resto de la gira a Estados Unidos, ¿vale?
Sí, vale.
Mira, no sentiste nada.
No sentí nada, Alex.
Pero si algo yo conozco es de tu vagina.
Y de la voy a preguntar por qué.
O sea, la tuya, según tú tienes como... O sea, te llega, pues, más abajo.
Sí, sí, yo soy de labios frondosos. O sea, es como... Aquí en España hay unos helados que se llaman amorino, que son como una flor. Mi vagina es más o menos así.
Exacto.
O sea, sí es...
La que llaman la cuca orquídea, pues.
Pero no, te voy a decir algo, Alex, y tú lo debes saber por tu experiencia de vida.
Ajá, de vaginas.
De vaginas, exacto. Que son 40 años de vida de vaginas.
Oye, vale, sí, hubo una época que...
Claro, ahorita ya estás como... Ya,
no, enfocado en una sola, exacto.
Toda tu energía.
Las vaginas son como un transformer, o sea, cuando sí, ellas son. Están así, chucu, chucu, y de pronto... ¡pum!
Se despiertan.
Que es como, mami, como la flor de la medianoche, ¿sabes? Que florece... ¿Qué tú dices? ¿Pero y de dónde salieron estos labios? Si están guardaditos.
¿Ya has pensado? ¿Has pensado en alguna reestructuración?
No,
unos hilos.
Necesito agarrar
unos hilos.
O sea, tampoco es tan. Lo que pasa es que cuando uno...
Y unos hilos en la vagina y que...
Quiero que sepas que en este podcast Alex y yo hemos hablado mucho, pero yo he tratado de mantener el cuento de cómo luce mi vagina un poco alejado de la conversación. O sea, él está tripeando mucho que
pero
tiene
si
la
tú,
oportunidad.
Pero si de las primeras temporadas ya sabemos que tú la definiste como una charpey, imagínate tú.
¿Tiene arruga?
Porque la charpey tiene arruga.
Sí.
No sé. Tiene como pliegues.
Les voy a contar esta historia que forma parte de mi... De mi rutina de
disociada,
por favor,
no se lo pierdan, disociada, gran
por
show.
Favor, el día antes de
nos ir, porque europea. Nos van a ver es a nosotros, entonces para que sepan
sí,
de
la gira europea.
Para la próxima vez, ¿no? La próxima vez. Sí.
Por favor.
Pero yo cuento que me voy a depilar un día, ajá, me voy a depilar láser, y bueno, tú has lidiado con eso, que el láser no agarra pelo rubio.
Correcto.
O blanco, ¿no? Uh-huh. En mi caso, no, el pelo no es rubio en mi vagina. Pero,
ver,
y la jeva, en plena depilación, ya me lanza y que... Tienes esa... Usa el término cuquita.
Ay, qué bella cuquita.
¿Sabes? Una chama, coño, vestida con un mono quirúrgico, utiliza claro. Y se presta a que es de atoquera.
Con el scrub.
O sea, se la...
Se la vagina y te tira cuquita.
Tienes la cuquita estresadita.
Desarrolla, ¿cómo sabe?
¿Cómo? ¿Qué es?
¿Qué es una cuquita
estresada? ¿Cómo luce?
Estresada.
Yo me la imaginaba que la tenía como un charpeo.
No, y... estresada tiene que ser más bien con las cejas levantadas.
Bueno, esa cuca fumando.
Fumando hasta rojo. ¿Qué pasó?
Me vas a depilar.
Mira, porque tenía dos canas.
No joda.
Y él decía, pero lo que está es vieja.
Ahora ya va, ya va, ya va, ya va, amigo, ya va, porque como portadora de una vagina ahora tengo muchas dudas.
¿Y de ganas de cuca?
¿Cuán largo tenías los pelos para que se te vieran canas?
Eva, yo no tengo pelos ya después
claro.
De años de láser.
¿Y qué vio ella? ¿Cómo la vio?
Bueno, vio dos pelos.
Blanco. Claro, que no te han agarrado nunca y...
No sé, desconozco el tamaño porque llegué a la casa, me hice una sesión porno para verme.
Claro.
No los encontré. Sí, ahorita
tienes presbicia, porque eso puede ser otra. Ya estamos ahí.
Si ahorita quieren ir para el Patreon,
okay,
y buscarlas y sacarlas y bueno,
¿tú harías eso por nuestro Patreon?
No, tenemos pizza.
Tenemos que buscar una pizza. Vamos un pelo a la farmacia.
Básicamente conseguir dos canas en tu cuca es como un perdido en el Ávila.
Led Varela.
Hay que buscar Led.
Hay que buscar a un helicóptero.
Me respetas a mi Verónica. Yo te voy a...
Es loca. Es
yo te voy a defender porque es sororidad.
No, cero jaladere bola, pero qué bonito que se dio esta vaina que nos juntaron. Oye, ¿se ha juntado tanta gente acá en Madrid en este viaje? Que va a ser bello, bello.
Es lindo.
Falta Manuel Silva que nos sacó el culo.
No, Manuel Silva saca besito, culo, Manuel. Pero increíble. Bueno,
ni siquiera debe ver nuestros podcasts.
No, él no se va a enterar. Alguien le va a escribir.
Y luego no le da para pensar que algo es mejor que él.
La bebé de Manuel que la acabo de publicar.
Verga, la bebé de Manuel, increíble. Se la quiero comprar.
Yo la voy a ver ahorita a la hija de Manuel, cosa que ustedes no porque no los invitó.
No nos invitó. Sí. No nos invitó.
Increíble.
Pero ¿a ti te invitó o tú te autoinvitaste?
No, a mí me invitó. Me dijo, amiga, ven a mi casa, me mandó la dirección.
Dame tu teléfono. Vamos a paquetearlo de una.
Voy a buscarlo.
Vamos a paquetearlo de una.
Lo paquetea.
Sí, sí. Vamos a paquetearlo de una.
Va a ser burda de chimbo.
Es parte del...
Es un ejercicio bellísimo.
Paquetearlo de una.
Un FaceTime. Mira con quién es esto.
No, no, dile. FaceTime. Ya estoy grabando con...
No, lo que pasa es que ahorita está al aire en el programa de radio, entonces FaceTime no,
ver,
no es
factible.
Una nota de voz y que se escuche que estamos nosotros aquí.
Ok, ya va. ¿Cómo es que se llama Manuel?
Manuel Silva.
Manuel Silva tiene...
Aquí está.
Capaz si no se han enterado.
Hola,
que
amigo,
tuvo una hija.
Mira, yo sé que estás en el programa de radio.
Bellísimo.
Pero estoy aquí con dos amigos que están muy sentidos. Bueno, porque yo les dije... Okay. Solo para llenarlos de envidia que iba a tu casa a conocer.
Estábamos
a tu
hablando
hija.
De lo bella que es tu gordita. Estábamos diciendo que es la niña más hermosa del mundo, a lo que Vero dice, así yo la voy a conocer hoy.
Porque,
y fue como, ¿ah?
Porque le invitaste a su casa.
Y nosotros, ¿ah?
Y nosotros, sí. Bueno, chévere.
Y yo no hice un programa de televisión por años contigo, ¿no?
No, increíble.
Que te llevó a la fama, porque no eras nadie antes de Alex y Amarín.
Ey, ¿no trabajaste en Hot 94 con él y fuiste el que lo recomendaste para Chatén TV?
Uy, nada.
Ni lo puso a girar por meses en Venezuela.
X. Un
show. Sí, no, X, nada. No, bueno, nada. Nos vemos ahora.
Saludos. Besitos.
Lo peor es que esta nota de voz la va a escuchar
mañana.
El 5 de diciembre. Qué estrellita de mierda, Manuel.
Marico, se va a paquetear horrible. Besitos. Besitos besito es horrible.
Deporte bueno. Nacional increíble
paquetear es chimbo con bola. Besitos.
Mira. Saludos.
Mi mamá dice besitos, pero por cariño. Y cada vez que me escribe besitos, me acuerdo de besitos. Es como,
claro, cuando ustedes se ponen bravos, ¿tienen algo característico a la hora de escribir?
¿Entre nosotros?
No, pues en la vida.
No, nosotros no ponemos.
Yo pongo puntos y aparte.
¿Cómo es? ¿Así?
Sí, cuando estoy arrecha, cuando estoy brava.
Escribes punto y aparte.
sea, punto y aparte. No, pero si me lanzo...
Pausa dramática.
O sea, pongo como...
Solo para que le vean las tetas.
Sí. Pausa. Qué divina.
Mi camisa dice pausa dramática.
Y Amarí tiene dos cosas bellísimas. Las solo tetas dos. Y los dientes.
¿No le vas a decir nada de sus dientes?
Iba a decir.
Me, va, es, me vas a decir algo de mis dientes en su cara con sus dientes nuevos.
Este es el primer episodio con los dientes nuevos.
Amigo, vente. Miércoles.
Bello,
qué
¿no?
Qué bello, muñeco.
Le quedaron bellos. Bello.
Sí, estoy bien.
Mira, son las personas con peores dientes.
Epa, ahora sonríe. Sus dientes son lindos.
Sonrisa para todos lados.
Son naturales.
Peladera diente.
Mira, ahora sonríe en las fotos.
La cosa que se hace en las pistas. Carilla.
Mi gente de Gables Dental Clinic, saludos. Sí, es carilla, pero es como una nueva... ve la cuña que hago ahorita.
No, pero porque se ven súper naturales.
Sí.
Hay unas carillas que parecen unos chicles.
Es que yo tenía miedo de esa vaina horrible, pero esta gente tiene como una nueva tecnología que te escanea, te hace como un smile preview, básicamente te hacen como... te ponen unas dentaduras fake, pero que es como tú eliges.
Para entonces, que te vayas viendo.
Te dan opciones y tú te puedes ver. Y que también porque yo no sabía esta paja, yo no sabía que para carilla, básicamente te desgastan los dientes, hay gente que tiene como unos dientes de piraña.
Ajá.
Horrible. Sí. No, esta es como mínimamente invasiva porque ya no es al ojo del odontólogo o del dentista, sino que ya está calculado. Y mira, chicos,
está tan mono con sus dientes nuevos que se pone lentes oscuros porque cuando la gente tiene lentes oscuros te das cuenta que miras la boca. Claro. Para que le veas la boca.
Claro, no, lentes oscuros porque esto es el mediodía aquí en Madrid y bueno.
¿Y tus lentes amarillos te ocultan las ojeras lo mismo?
Nah. Ayer me fui de karaoke, creo que sepan.
Después, ¿cantaste no. en Gabriel?
No
me dio chance de cantar. La vejez. La gente
de hecho, sí nos vinimos.
Un lunes. Pero me conseguí a la maga, Dania. ¿Saben esta maga que ganó Got Talent? American Got
¿Pero
Talent?
¿La vamos a tener invitada o no?
Bueno, quiero tenerla invitada, ojalá se pueda. Okay. Y llegamos, estaba ahí de karaoke y nos hizo trucos de magia ahí en el karaoke y la vaina.
Ah, pero no lee las cartas.
No, no es tarotista.
No está tarotista.
No sé nada de esto.
Tú eres una jeva que te lees carta, tabaco, bruja y nada. En serio,
¿nunca? ¿Nunca en la vida?
O sea, me las leí una vez porque lo hicimos en un episodio de A Toque.
¿Y te dijeron algo de tu tío?
Sí, sí.
¿Sí?
Me dijeron que habían dos hombres blancos en mi vida.
Coño, vale, que es racista.
Sí, no, pero fue, es
¿y entonces
interesante.
¿Cabo dónde queda entonces?
No, es interesante no porque hay algo con ese, con la palabra blanco.
Okay.
Entonces, eso fue interesante porque era como... No, es que no puedo decir mucho.
¿Es adeco?
Estaba casado. No, pero hay algo interesante ahí porque sí habían dos hombres de los que yo tenía que decidir.
¿Estabas entre dos hombres de los que tenías que decidir?
¿Quién es ese?
¿Y con quién te quedaste?
Con ninguno.
Mira, te voy a decir una... Ayer conocimos a Vicente, la actual administración de Verónica. Está divino.
Me encanta cómo te muerdes el labio inferior.
Te voy a mostrar la foto que le tomé ayer en la mañana.
Mira, sí, con todo respeto a otros ex que yo conozco, pero...
Sí, no.
Pero... No, vale, chicos. No, pero es que porquería. ¿Qué porquería soy yo?
Se me levantaron los pezones.
No, está muy divino. Sí, yo no me lo creo. A veces le digo, coño, consíguete una novia más flaquita. Tú te lo mereces.
Año tu madre.
Sí, me quiero muy poco.
Ahora, si tuvieras que, ¿con qué lo conquistaste?
Con tu sentido del humor.
La verdad es que sí.
Ah, mira.
Apunté risa y risa.
Chiste.
Claro, porque además yo me lanzo chiste de, ay, ya te tira, vamos a cogerte rico. ¡Chiste!
Y él dijo, bueno, vamos.
Sí, él no entendía si era verdad o mentira, y que no vale, yo soy comediante.
Pero también tiro divino.
No, en verdad nos conocimos, además nos conocimos en plena pandemia. Entonces,
¿pero en persona o tipo online?
No, en persona porque yo...
O sea, cero Tinder, cero Bumble, cero...
Yo hice una fundación
¿quién los presentó?
Yo hice una fundación en pandemia que era de llevarle comida a viejitos.
Ok.
Y él fue el primer voluntario.
Estaba buscando tu sugar daddy.
Total, la gente que qué lindo corazón, yo estaba buscando, está que suicidio.
Es pandemia que se...
Ah, pero qué fino la fundación.
Y él, unos amigos en común le preguntaron si quería Yuraima Mercado.
Ajá.
Le dijo, mira, tengo una amiga que está haciendo una fundación y necesitamos gente con motico que nos ayude a llevar la comida por Caracas. Y él, que tampoco es un tipo de tan buen corazón, lo que estaba era fastidiado, y dijo, sí, sí, lo que sea por salir de mi casa. Y nos conocimos ahí, y empezamos como a trabajar juntos, y nos las llevamos buenísimo.
Pero tú le montaste el ojo de una.
Claro, yo lo vi desde que este de Dios griego.
O sea, ¿cuál es el cuento de Vicente? Que es francés, hijo de francés. No.
Él es hijo de inglesa. Ajá. Y padre venezolano. Se conocieron en Inglaterra, el papá se llevó a la inglesa a Venezuela.
O sea, fue el cuento de Pocahontas.
A procrear. No, claro, mi suegro también es un catire o azul, es venezolano, de descendencia francesa.
Ajá.
Entonces, bueno.
Salió este divino.
Marica, claro.
Marica, pero tienes que cría ya. Un
muchacho. Sí, pero es que me da rechera porque en mi mente me va a salir como una siena luna. O sea, en mi mente Sasha le va a tener envidia a mis hijos de lo bellos que van a ser.
Sí, puede ser, exacto.
Pero también yo, hay una parte mía de genética ahí. O sea, puede salir una niñita de ojos marrones.
Marica, por favor.
Y me va a dar una rechera. Que estoy como que la vendo y la tratamos otra vez. O sea, lindo los ojos marrones. Yo lo tengo, pero...
Ey, la canción, tienes una canción para ti.
No, pero
no es suficiente.
Quiero una Jean-Marie.
Me puedes tener a mí.
Ah, bueno.
Ahorita hacemos beso la tijera.
Beso de amiga.
No, es que después.
Beso de amiga.
Beso. ¿A quién les gusta besarse?
¿A quiénes?
¿Ustedes en este podcast?
No,
hemos besado. Nunca lo hemos hecho.
No.
Ni lo haremos.
Claro,
¿ustedes?
¿Qué otro host te has besado tú? ¿Te has besado con Manuel?
Loco.
Es que uno con sus compañeros de trabajo hace una amistad que es como una hermandad.
Yo no me beso con amigos en general, ni siquiera compañeros de trabajo.
¿Y con amigas?
Bonus. patreon.com/nosreiremos.
No, yo me he dado piquitos con Alejandra. Y bueno, que sí.
Y Alejandra le dice, imítame a alguien.
Me encanta la invitación de Mimi Lazo, Alejandra. No, pero con Alejandra es como mi amiga, con la única que me besa por la comedia.
Alejandro Otero.
Alejandro Otero.
Exacto.
Pero de resto no, que si en los 90 me besaba con amigas por caja de Belmont, vainas así. Y que si se haga un beso,
pero estás en una cárcel, mamá juega. Besos por un cigarro, ¿qué es eso?
Sí, en el penal.
En el penal.
Cuando estábamos en la planta. No, pero que si en fiesta, cuando ya estás paloteado, que se te acaban los cigarros.
A ver, de que Verónica fue niña de internado.
Ay, sí.
Ay, qué horror.
Por eso soy así.
Que por eso nació la. Por
eso. ¿Cómo es eso de internado? ¿Todo tu bachillerato?
No, un solo año, porque mi mamá se enteró que yo andaba.
En malos pasos, mala junta.
Estaba con las plantitas, estaba muy vegana yo.
Entonces, y te metió en un internado, ¿qué edad tenías?
Sí, porque mi mamá pensaba que...
El internado iba a ser mejor, somehow.
No, yo tenía 14 años.
¿Y el internado en dónde coño era, Fe?
Eso se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era en Massachusetts.
Ok.
Pero era
te mandó para afuera.
Sí, así es.
Warwick, Massachusetts. No, bueno, también una linda experiencia para aprender a hablar inglés, ¿no?
And did you?
Entonces, sí.
Good.
Claro, vale.
Pero ya va, en ese año yo me planteé ser monja.
¿En serio?
Claro, porque eso es un colegio de los Legionarios de Cristo que es afuera, ¿no? Entonces yo iba a misa todos los días. Me llevan a misa todos los días, morning prayers, night prayers y misa al mediodía. Y nos hacían, o sea, yo no la quiero llamar coco wash, pero sí, o sea, te alejan de la televisión, no ves noticias, las coco cartas wash que te mandan tus amigas las leen muchas veces
es
primero.
Es una prisión.
Estuviste a 2 meses, está en un documental de Netflix.
Claro.
Ey, en serio.
Ya va, era la época donde se estrenó Titanic.
Ok.
Y nosotros 97. Hicimos, o sea, de verdad,
queremos
una protesta.
Ver...
Que, oye, yo quiero ver Titanic.
Pero
no
es pecado.
La parte de
la mano.
La adelantaron. Que fue como.
Pero y alguien tuvo que verla para saber que tenía que adelantar allí. Shame on them. Shame on them.
¿Y seguro?
Sí, claro.
Seguro se tocaron.
Exacto. Claro, claro.
Pero bueno, ese año yo terminé queriendo ser monja.
¿Y después de
cuáles eran las ventajas que veías de ser monja? O sea, tú dijiste, quiero ser monja porque.
Porque estaba metida en una maldita burbuja donde la vida espiritual era. No, en verdad, la vida espiritual. Yo soy tipo muy religiosa.
Sí, verdad.
Y la gente no lo sabe. O sea, yo soy bien,
de virgen,
bien creyente. O sea, ayer estuve en la catedral rezando y vaina. Entonces, la gente no sabe eso, pero eso me generó como una... Mi familia es muy religiosa también, me llamaba a misa todos los días.
Okay.
Entonces, fue como muy bonito esa vida espiritual, te la enseñan. O sea, por ejemplo, yo viví ese año Semana Santa en absoluto silencio.
Mierda.
En la semana, sobre todo los últimos 3 días, no hablas nunca. Y haces guardias para que Dios nunca esté solo en el altar. Entonces te levantan, a una niña de 14 años te levantan a las 3 de la mañana, tipo, te toca te ir a rezar una hora mientras, para que Dios no esté solo, imaginas así. Entonces celebras cuando Dios resucita.
Dios puede estar solo, ¿sabes?
Sí, claro, Dios.
No le para ni bola, pero...
Yo le pido vainas a Dios y no me para bola, entonces no, pude no haberle parado bola.
No, es que además él no se siente solo porque él se siente en compañía de sí mismo, que es todopoderoso.
No sé, pero sí, claro.
Yo no estoy echando broma.
Perfeccionaste tus pajas, ¿no? Seguramente.
¡No! ¿No estás oyendo que quería ser monja? No.
Pero qué sé yo, pero hay que...
Monja masturbadora. No,
además compartía
cuarto. Yo me confesaba así, decía groserías. Yo compartía cuarto con 2 mexicanas. O sea,
mierda,
no,
marica.
No, pero no era una época donde yo no recuerdo la edad en la que empecé a masturbarme, pero
14
no fue ahí.
Y como
no
los 23.
Además, yo empecé mi vida sexual tarde, casi a los 20 años, entonces...
Tú tienes un target, amigo.
Me ha perdido tiempo.
Tú tienes un target.
Yo 19. Sí.
Me pasa que Verónica es de la que les encanta...
Sí, nosotras somos como belleza americana. No, como la niñita de Fuera Cuerda.
El término...
¿Tú no viste belleza americana?
No. Ah.
Como Kevin Spacey, que ya no está muy bien.
Eso. American Beauty.
Sí, la vi.
Ok.
Pero no, él me la tradujo en español porque estamos en Madrid.
I'm sorry.
Entonces, belleza americana.
No, entonces en Madrid seguramente se llamó algo así como las bellas te divierten más en Estados Unidos.
Claro. Con la polla.
Vamos.
Que vivan las rubias.
Sí.
Mira, pero tú sabes lo que... En el catolicismo, tú eres la que lo que llaman calienta huevo, pues.
Es el término.
Lo que se dice en la Biblia
lo identifica como, exacto, microondas.
Corte a Verónica llevando pluga anal en la maleta.
Verónica le encanta.
Porque hablo mucho de sexo.
A ti te gusta la jodita y la vaina, pero a la hora de la chiquita, siempre como que...
¿Tú sabes qué me he dado cuenta yo? Que yo nunca, a ver, en mi adultez, he salido con gente... sin que sea un proyecto de...
O sea, ¿nunca has tenido un one time, una vaina de esa?
Lo tuve una vez y todavía lo sufro. Porque fue chimbísimo.
¿Por qué fue chimbo?
Bueno,
¿te rompió el corazón?
No, mal pero
polvo.
Fue como...
Un polvo raro.
Fue como, literal, conocí a alguien en una fiesta y me fui con él. Y después el bicho como que se quedó dormido y yo no sabía... Yo estaba mucho más
casa.
Joven.
No conocía el proceder.
Fue en Miami. No conocía el proceder.
Claro.
Entonces empieza uno con aquel paquete y como el día siguiente me empezó una piquiña de totona y yo, nada, aquí estoy, sida por andar con
Yo pensé que te levantaste y le preguntaste, ¿qué somos?
Porque además quiero
no,
decir
le dije, ¿y la plata para el taxi?
No, eso, el tipo se quedó dormido y yo no sabía cómo salir de ese lugar.
Mierda.
Cómo pedir un taxi. Llegué al lugar donde estaba, me estaba hospedando con mi mamá y tenía que ser un hickey aquí.
Ay, no, tu mamá te metió en el internado otra vez.
Mi mamá me dio una cachetada.
¿Literal?
Sí, pues llegué muy tarde, pero todo mal.
Oh, wow.
Y, o sea, como esa mala tripa de que un tipo te coja y de verdad se quede dormido y no se preocupe por cómo tú vas a salir de ahí.
Pero no, pues lo hubiese despertado.
No, yo estaba muy joven. Y nosotros no, somos de una generación donde la gente no estaba tan consciente del uso del preservativo. O sea, éramos como muy, muy relajados con eso. O sea, ahorita es mucho más importante. Ya de adultos era como...
Creo que ahorita mucho más la mujer. O sea, creo que en mis tiempos, o sea, que una jeva llevara condones era como que verga. O sea, pero ahora sí sé que las jevas llevan sus condones. Y eso está muy bien.
Creo que la que la lleva.
No, sí. Bueno. Yo siempre puse mi vainita.
O sea, creo que las mujeres entendimos que es responsabilidad compartida.
Claro.
No, porque además te pueden tirar la de yo no sabía que íbamos a hacer nada. Bueno, aquí está, carta.
Claro.
Toma tu condón.
No, y lo sacas y es la mejor punta. Yeah. Como traje esto, por cierto.
Abres la cartera para maquillarte y ay, se te sale el condón.
Disculpa. Que tengo unas ganas de abrirle.
Y sabes poner condón con la boca y ese tipo de cosas.
Uy, avanzamos rápido en el tema, me gusta.
No sé, porque eso en un momento fue como algo. O sea, fue como que.
Ya va, pero ¿cómo se pone?
Me pongo el condón en la boca. Pues la jeva se pone el condón y. ¡Oh! Que te lo forra.
Pero
pues,
te queda toda la boca llena de grasa.
Sí, qué asco.
Como que te comiste una empanada.
No, yo creo que eso también pasó mucho
una empanada
porque
de látex.
Nosotros vimos la época donde le empezaron a poner que sí, sabores y colores a los condones. Sí.
Ain't funny anymore. No.
Ah, pero.
Yo creo que eso te da infección vaginal. Fíjate que
los sabores.
Por algo dejaron de poner.
Porque no hay nada más triste que una mamá de huevo con condón. Es la vaina más triste del mundo.
Claro, pero eso,
Es como bañarte con...
Ahora agrégale una mamada de huevo con condón que sepa melón. Es para bueno, morir.
Pero los sabores más chimbos de los condones en la vida.
Morí comprando condones en lechosa.
Hediondo ese pipí.
No, porque tengo acidez. Entonces, tengo pedos estomacales. Entonces me gusta el condón de lechosa. No, mira,
el condón vegano. El condón vegano.
A ver, ¿cuál es?
Este condón, este látex maltrató un animal. ¿No? Que la llene.
Lo sé, pero sí me quieren.
No, que no es como one night stand, sino que yo no salgo a cenar con un tipo... Que no me dé nota como para empatarme en el futuro.
Para algo más, para el amor.
Sí, es una locura.
¿Y cómo puedes saber si te vas a querer empatar?
Porque te entiendo. Mucho antes de salir. O sea, tipo, dejo que me caigan y vaina hasta que yo digo, bueno, ya voy.
Nos parecemos
a salir.
También en eso, pero no en mi última etapa de vida. Pero en mi anterior etapa de vida, en la que yo fui. Y me acuerdo que cuando yo era chama, vi una entrevista de Cher que le preguntaba a la periodista que si tenía novio, si tenía pareja actual, y su respuesta fue que ella ahorita estaba soltera porque cada vez que ella salía con alguien eran pepatase y eran noviazgos largos. Entonces, y yo me acordé y dije yo misma, porque es como que ni siquiera un noviecito de un mes, sino noviazgos.
Mira, pero ¿no crees que también, esto es un punto interesante para ustedes dos, porque...
¿Por qué, amigo?
Porque salir con una jeva que haga comedia puede intimidar a los carajos.
Sí. Además, nuestra vida es tan distinta a la suya. Porque, a ver, tú has hecho comedia o has tenido vida artística soltero.
Claro.
A nosotras no existe la más mínima posibilidad de que después de un show un tipo te mande un DM y que mira, va a coger por ahí, ¿sabes? No.
No, la verdad es que no.
Porque además les da angustia.
Así que los metas en el show.
Claro.
No, porque además uno...
Es como la misma angustia que tenía yo con las cantantes.
¿Y si dieron una canción sobre ti?
Claro, yo no quería terminar con una cantante porque después termino yo como a la niña.
Perdóname, pero tener una canción es burda de cool.
Abel.
Pero tener una canción es cool.
Pero que hable mal de ti, no.
Anyhow. Meh.
No, ajá. Pero...
Es pero como... no, pero intimidan. O sea, las jevas que hacen comedia... intimidad a los pajudos, digo yo.
Porque uno es muy frontal en la comedia, cosa que no significa que uno sea así de seguro en la vida real. De hecho, yo soy
todo lo contrario.
O sea, yo soy pa coñazo en tarima y de resto y tengo que ir como a 7 terapias para poder asumir un peo con alguien.
No solamente que eres frontal en la comedia, sino que también haces algo maravilloso, que es el crowd working, que lo hemos dicho y que la, básicamente es como la nueva... O sea, el crowd working existe toda la vida, pero ahorita con las redes sociales... Y lo hemos dicho, se ha aumentado, como que es lo que más comparten los comediantes, porque no forma parte de la rutina, sino algo espontáneo que pasa cada show, no pasa lo mismo.
¿Sabes que cada vez lo estoy haciendo menos?
Sí.
Porque me da la idea que todo el mundo lo está haciendo ahorita.
Fíjate.
Solo por rebeldía.
Nosotros tenemos un beat, pero es como al contrario. Es como que no lo hemos hecho nunca, vamos a intentarlo siempre.
Pero no lo quememos, papi, tenemos show mañana.
Ok. Vayan al show.
Mira, Alex iba a soltar el chiste aquí. Que,
No, pero me gusta. Por ejemplo, Vicente no tenía ni idea de qué hacía yo para vivir. O sea, él me conoció como la presidenta de una fundación.
Exacto. Y dijo, ay, man, es una santa.
Y el bicho como que de pronto empezó y que, pero ¿por qué le dicen la Vero si es Vero? Y porque esta jeva tiene esta cantidad de seguidores en Instagram. Exacto, entonces alguien le tuvo que explicar y el tipo no tenía ni idea, no sabía que era la mega. O sea, Vicente es un tipo que no sabe qué es Salserín.
¿Pero de cuánto tiempo está en Venezuela?
No, él tiene, pero claro, él esa etapa de Salserín, Servando Florentino, okay. No la vivió en Venezuela, no okay. Vivía allá.
Tiene como un bache, hay un bache.
Entonces
que no...
Entonces era como, no conoce, no nada de farándula, no nos conoce. Entonces fue como divino.
Claro.
Porque además era plena pandemia, yo no tenía shows, yo lo que hacía era hacer una ama de casa.
Qué bello.
En su casa.
Y una geisha.
Una geisha, sí. Una tipa totalmente domada.
Y entonces, cuando empezaste con tus shows, ¿qué pasó?
Ah, bueno,
¿no te dio miedo? ¿No te dio miedo de introducirle esa faceta de tu vida a él?
Creo que él empezó como a averiguar y empezó a ver. Uh-huh. O sea, empezó como
pero en tu cabeza vio. Nunca, porque ya estabas metida en ese pedo, pues en esa relación. ¿No dijiste, coño, este carajo a lo mejor?
No, además yo estaba escribiendo un show nuevo en pandemia y era como mi etapa con él. Entonces fue como empezar a pedirle permiso. Mira, yo puedo hacer este chiste sobre ti, pedirle permiso a su hijo para hacer chistes sobre mi etapa como madrastra. Entonces, él como que me decía, bueno, léemelo. Entonces lo leí, sí, me parece chévere. Y la primera vez que Vicente me veía haciendo un show largo porque me veía como, bueno, tengo un probando material o un micrófono abierto.
10 minutos.
Ajá. Pero él no entendía. Y me empieza a ver como en la locura que yo estaba de ansiedad antes de presentar show nuevo, completo, una normal. Hora, 14, hablando pendejadas uno solo en una tarima. Y él no lo entendía. Y cuando me vio la primera vez, que además fue un show soñado, fue como mandado al cielo. O sea, yo nunca lo había visto tan orgulloso de mí como ese día. O sea, me cargó, que es un esfuerzo grandísimo, porque yo peso más que él. Me cargaba y me besaba, me decía, wow. O sea, y lo oigo como hablar de mí con tanto orgullo, que es como, es muy bonito. O sea, porque nos admiramos burda mutuamente.
¿Y te cogió?
Ese día, no, yo estaba agotada. No recuerdo, la verdad.
O sea, le excitó.
Pero fue 2 años y pico después que me vio hacer, o sea, que entendió lo que yo hacía para vivir.
¿Qué arrecho?
Que no sabía lo que era que yo estuviese de gira un mes fuera de casa. Claro. ¿Sabes? Fue como cool.
Y ahora, además que estás de gira por España, es cool que te lo has podido traer.
Sí, te lo traje para y no gané nada.
Bueno, no pasa nada.
Es lo que llaman la gira paseo.
Sí, la gira
nosotros tenemos 7 años haciendo esa gira.
La gira paseo, la gira paseo. De, hey, conocimos Dubái.
¿Y ganaron plata? No,
no, no, pero conocimos Dubái.
Traje Vicente y los viáticos.
Nos llamamos a Alete, a John Harry.
Esa es la gente, sí. Esa es la gente que hace. José Rafael.
Yo otro día me monté en el metro aquí en Madrid, una valla de George Harris.
Ya, absurdo, absurdo.
Y fue como, ¿por qué yo no tengo una? ¿En qué falló mi producción?
Cuando se acabe, el programa, yo te explico por qué no tenemos una.
¿Por qué?
No, ahorita no.
No, no.
Feo.
Mira.
Te lo voy a escribir.
Ya ustedes pasaron por esto de escribir.
Te lo voy a escribir.
¡Ay, mira!
¡Eso! También el señor
qué
Jesse.
Bueno, es. ¿La gente la ha visto en la cara?
Sí.
Sí, ya.
Allá.
En el podcast no. En el podcast no.
No, pero
bueno, salió en las redes.
Claro,
mira, Karen, aquí está Karen Ferreira.
Mira, te voy a escribir la palabra.
Esta gente ya hizo tijera entre las dos. Bueno, solo para que. ¿Ahí está?
No, pero estabas bañando. Trijera.
¿Cómo es trijera?
De tres.
Claro, pero se puede.
No, alguien tiene que.
Alguien tiene que ceder.
¿Cómo los tríos?
Alguien tiene que ceder.
O sea, yo no he hecho un trío de adulta.
De después del convento.
Tampoco infantil, no, vamos a aclarar, por si acaso.
O sea, de adulto digo de más de 30, exacto. Que es donde empieza la verdadera adultez sexual.
Cancelado otra vez, claro. ¡No!
Lo que le faltaba, yo sabía.
Y los tres juntitos de una, hasta abajo.
No.
Ay, verdad. Mira, no, esto es netamente profesional, o sea, yo no apruebo nada de lo que estás
haciendo. Esto es jajaja, jiji. Se apaga esto y uno se va a dormir. Esto es puro.
Este es el tipo de podcast. Ponerle un disclaimer.
Los comentarios del chiquito por los.
Ay, sí, pero me encanta. Ay, se juntó el hambre con las ganas de comer. ¡Qué asco!
Que por cierto, mira, felicitaciones, está de regreso a toque. Muy bien.
Ah, sí, por poco, porque ya me cansé de Gabo.
No, ese puede ser pagando el nombre de otro proyecto, por poco.
Ya no podemos seguir pagando esos pasajes.
Coño, pero ¿sabes qué? A ver, nosotros estamos muy felices de nosotros haber tomado y decidir cómo se va a acabar esto. Porque. Coño, te da como una paz, como decir, coño, esta vaina nos funcionó y logramos lo que quisimos y nosotros.
¿Y por qué se va a acabar?
Estamos entre. Bueno, nos están viendo, marica.
Ah, mira, te escribí la palabra de por qué no tenemos valla, pero te puedo decir también la misma palabra.
Se llama números.
Mira,
dinero, plata.
Espérate, que está escribiendo el otro correcto, pero es una sola palabra. es por esto.
Ay, no.
Pero bueno, no es lo mismo que te acaben.
Give it or take.
Que te acaben el proyecto, cosa que lamentablemente he sufrido un par de veces. O sea, que una vaina que tú amas, que están haciendo no sé qué vaina, por coño, sí. Me pasó esta vaina, ¿no? Y bueno, ya toqué, tiene una legión, sé que es muy, muy fiel. Y supongo que todos estos años han sido
vulgares.
Una ladilla de.
Los vulgares.
De cuándo.
Los yatoqueros son una ladilla, yo lo digo. Porque es que una montada que sí, coño, nada, que en paz descanse mi abuela, la amé demasiado. ¿Y cuándo de ataque? Coño, vale, mira, yo estoy.
Dame un duelo, dame un chance aquí.
Coño, mira.
Para cuando un nuevo episodio, aprovecha que agosto en Venezuela.
En todos los posts que montamos Gabo y yo de cualquier vaina de vida, en ese año que estuvimos separados, ¿y cuándo de ataque? No, pero ladilla.
Pero al mismo tiempo se siente como que, bueno, nos extraña. Hay un amor, hay un.
Y estuvieron ahí, no.
Y regresaron.
No le dieron un follow al canal.
Se quedaron.
Gracias.
Ajá, ¿y tienen planes como para ir recuperando todo ese contenido que guardaron?
Sí, está ahí, porque mucha gente dice, ¿pero qué pasó? Mira, pasó la cancelación. Entonces
no solo que pasó la cancelación, sino que luego vino otro conato donde también empezaron a sacar como con
clipsitos.
Con clipsitos para seguir metiéndole candela a el toque.
Tú sabes que, y a ustedes les debe pasar también, que uno, no sé, ¿cuándo empezaron ustedes esto? ¿Hace 4 años?
Sí. Uh-huh.
Bueno.
En noviembre cumplimos 4.
En noviembre, ¿no?
Vamos a cumplir 4.
O sea, a veces uno escucha las cosas que dice hace 4 años y dice, oye, ya yo no soy esa persona, ya yo no hablaría así.
Nos pasa lo que hicimos la semana pasada.
Total.
Entonces, como dejar esos episodios ahí tan abiertos, donde uno era un poco más irreverente o descuidado con las opiniones que emitía, es como, coño, ya no me identifico con esto, ¿no? Entonces, era guardarlo y de pronto ver, bueno, alguno que otro que valga la pena soltar y regalarle a la gente, porque son buenos episodios. Pero también son episodios que si alguien quiere sacar por maldad y ponerlo ahí, tirarlo sin contexto, te pueden hacer un daño del que yo lo digo con demasiada, o sea, de forma muy abierta, yo no tengo la costra para aguantar el tanto odio.
Claro.
O sea, hay gente que dice, no, ya yo hice costra. Ay, sí, que me cancelen, que me digan que soy un maldito. Yo no tengo esa costra, yo soy vulnerable, yo soy una persona sentimental, soy débil incluso, entonces no, coño, no me gusta recibir odio como cualquier persona normal.
Claro.
Entonces no, que ladilla.
Y por eso bajaron los episodios.
Y uno dice huevonadas para hacer reír a la gente.
Ey, era lo que te iba a decir, porque, a ver, la intención del humano de hacer reír al otro es más viejo que, o sea, puede ser tan viejo porque dicen la prostitución es la profesión más vieja. El bufón, o sea, el bufón de la corte, el hacer reír, la intención humana de hacer reír al prójimo, creo que es fundamental. Es una de las cosas como la música, como el canto, como el baile, es humano. Ahora, lo que ha pasado es el internet, porque radio, la gente ha hecho radio y siempre has tratado de hacer, pero además tenía siempre probablemente un sensor en la radio.
Claro.
O sea, en los medios abiertos siempre ha habido un sensor.
Y en Venezuela un sensor
superior.
Superior.
Exacto, para nosotros, para no caer superior.
En detalles.
Exacto.
No tengo ni idea de lo que estaba hablando.
Con Atel. Entonces, y cuando haces comedia en un escenario, es una rutina que ya digeriste, examinaste, probaste, viste si funcionaba. De cualquier manera, no te estaban grabando y es algo que se queda en ese momento y en ese lugar. Ahora, lo que pasa con los podcasts, que es una cosa muy nueva de la vida, es que estás con tus panas hablando como hablarías en la sala de tu casa.
Muy relajado.
Que usted también habla igualito que uno. La que es que no te... Jamás me atrevería a hacer ese comentario que tú hiciste.
Ay,
lo hiciste ayer. Lo hiciste ayer.
Yo nunca haría chistes, mentira.
Lo hiciste. O te reíste de alguien que lo hizo al lado tuyo, pero no te estaban grabando.
Sí,
porque
sí,
es muy diferente. Y es verdad, es verdad. Queda grabado. Hay una diferencia completamente. Bueno, al punto que estás bajando tus episodios, viejo. Sí. Es distinto. Queda distinto. Porque de pronto, ah, hiciste un chiste, todos se rieron. Y 5 segundos después dijiste, perro, qué fu. Uh-huh. Qué fu que nos reímos de esto.
¿Saben qué?
Y borraste con eso.
Mira, muy bien, claro, de una vez. Muy bien.
Tú sabes que quizás,
ni me di cuenta,
y esto es mi subconsciente hablando, que quizás dejé de hacer improvisación en los shows, porque ahí es donde está el peligro.
Claro,
donde
está el obstáculo.
O sea, ahí en esa
libertad,
momento,
en esa interacción, claro.
En esa interacción de hacer el chiste, pum, para que de un coñazo, ahí puede estar el peligro. Y esto va contigo, si grabaste una parte de un show, coño, no la montes en internet. Respeta el momento, pagaste una entrada, disfrútalo, no estés con el celular todo el tiempo grabando ahí, ¿no? Entonces, quizás en ese momento de libertad y de relajación, hay un peligro.
Hay un peligro. Todo es, y lo hablábamos, Ale.
Alex, para que te diga que no voy a improvisar.
No, lo voy a hacer. Es que lo hemos hablado,
sí,
no es lo mismo
rato,
que tú vayas a un show y le des el permiso a ese comediante, lo hemos dicho 20 veces, que tú le des el permiso a ese comediante de hacerte reír, a que tú estés un domingo en tu casa con tu tía al lado viendo el celular y te llegue una, ¿sabes? Algo que no pediste.
Si tú pagaste una entrada porque conoces...
Lo que vas. E incluso si no te gusta, incluso si te llevaron invitado y tú sales de ahí diciendo, me pareció una vulgar. No importa, tú estabas ahí, cuando tú, es igual que una obra de teatro, es igual que el cine, es igual que un concierto. Yo te doy el permiso de que tú hagas lo que vas a hacer en ese escenario porque yo soy el público y tú me vas a representar algo. Lo que tú estás diciendo allí no es la verdad. O sea, tú puedes decir allí lo que a ti te dé la gana. Eso no significa que ese eres el ser humano que tú eres. Eso significa que eso es lo que tú estás diciendo. Son dos cosas distintas. No eres un político en una tarima diciendo que tu plan para el país es tal, que eso sí es un plan para un país.
Igual yo me quedo como con los entendidos. O sea, yo también, uno se agota. O sea, obviamente ya uno llevó su cuota.
Alex, ese es tu nuevo proyecto. Me quedo con los entendidos.
Me quedo con los entendidos. De eso, de no pedir disculpas por un chiste cuando sabes que realmente fue un chiste y no quisiste hacer nada. Aunque siempre nosotros vamos, cuando pasa y cuando pasó y cuando todavía nosotros íbamos y defendíamos un montón de gente, siempre revisamos, ¿el chiste era bueno O el chiste era malo. Porque el chiste fue una mierda, coño. Que la día no poder defenderte porque el chiste fue una mierda. Pero el chiste fue buenísimo. Marico, sí, fue un buen chiste. Ya.
Y a veces no es un chiste. Lo que nos pasó a nosotros fue un comentario. Sí, no, y es un comentario basándonos en una información que nosotros teníamos. Ah, que el comentario 2 semanas después y dadas las circunstancias de lo que ocurrió fue sumamente terrible y desafortunado. Sí, pero cuando estábamos haciendo el comentario no eran las mismas circunstancias. Claro, o sea, sí, pero sí, el internet. Lo que pasa es que en el internet.
De autoayuda, todos los cancelados. Porque yo sé que.
¿Te imaginas ese grupo?
Lo que
¿de
pasa
verdad?
Es que es lo que dice Alex, son los entendidos. O sea, no es lo mismo la gente que vio ese episodio tuyo y entiende el contexto.
Claro. A una gente que no está audiencia.
A la tía Magali que le llegó, estos
son asesinos.
Entonces es distinto.
Por eso te digo, es el internet. Realmente sí, el problema es el internet.
Y yo digo, mira, a veces uno dice cosas desacertadas, desafortunadas, porque tampoco somos perfectos. A ver,
también.
Y podemos herir desde, no desde la maldad. O sea, porque yo siempre como trato de analizar las cosas y digo, aquí no hay maldad, aquí hay maldad, aquí no hay maldad, aquí hay maldad. Y para mí esa es la diferencia de las cosas, ¿no? O sea, cuando la gente lo hace por maluco y cuando la gente lo hace por pendejada.
Exacto.
Pero ya se me olvidó lo que iba a decir.
Pero sonaba súper bien.
Volvamos.
Vamos a darte un chance porque se vea. Yo estaba en quema. Y entonces.
Volvamos a sus vaginas.
Pero es el entendido. Cuando la gente lo saca de contexto, ahí es que la vaina se volvió un pedazo.
Te amo horrible.
En todo caso.
Bueno, la maldad.
La vagina maracucha.
Suda.
O sea, el episodio estaba ganando un nivel y fue como, no.
Oye, ¿nunca, ¿tú nunca tuviste un jebo maracucho?
No.
¿Nunca?
Epa, pero no pongas la cara así.
Odio la maracucha. No.
Cancelada por Maracaibo.
No, porque es que yo nunca viví en Maracaibo.
Claro, pero o sea, un montón.
La gente está por todo el mundo.
Tuviste haber cogido con un guaco, qué sé yo. Capaz con el trompetista. No estoy hablando ni Fernando ni Ronald.
Me dio un piquito con Luis Fer.
Ajá, divino.
Sí, a mí me encantaría hacer el amor con el Fernando. O sea, una cosa impresionante.
Y que te cante baja, baja, baja.
Caramba.
El otro día le hice un chiste. Y Luis Fernando como que miró y le dije, a ver, necesito como... O sea, porque quería decir, pero eran los premios Pepsi, entonces no lo podía decir porque era Televisión Nacional. pero quería decir que se me había hecho un pozo de agua lluvia.
¡Qué bello!
Menos mal que no lo dijiste, viste que tú sabes...
Me parece un gran chiste.
No, pero dije, ay, Dios mío, que me tiren un tobo de agua y lluvia.
Exacto.
Ah, bueno. Mira, ve, inteligencia.
El cuchi.
No, pero mira, hablando de las cosas que uno hace en chiste y las cosas que uno no hace en chiste, ¿sabes qué? En el avión de venida para acá a las 9 horas, mi compañera de vuelo, que esto no lo hemos hablado y no vamos a tener episodio solo, así que se lo voy a contar a Verónica.
Porque volamos separados.
Se lo voy a contar, sí.
¿Por qué?
Ya esta etapa de la gira ya no nos,
no nos aguantamos. Exacto. Bueno, igual él se pone los audífonos, pero ahora se los pone con Karen, no se los pone conmigo. Qué feo. Viaja con ella.
Bueno, porque Karen hace, empieza a hacer terapia en el avión. De verdad, es un
Karen estuvo
2 horas
en terapia.
3 horas en terapia, una señora.
Increíble.
¿De dónde? ¿Nicaragua?
No sí. Te está escuchando, no te está escuchando.
Creo sí. Que era de Nicaragua la señora. ¿De dónde era la señora que le hiciste terapia?
De Nicaragua, pero vive en Francia.
¿Y le cobraste?
En Francia. No, yo le dije, pasar el cel.
Claro. No le cobró en esta.
Estoy hablando en serio.
Esto es en serio.
Estábamos despegando.
Cóbrale durísimo.
Y la señora le pide a Karen que le agarre la mano porque le da mucho nervio en los aviones. Y claro, yo estoy viendo mi película y tal. Y cuando yo veo a Karen, te una abrazando a la señora.
Yo a ti te daba la mano en los aviones
sí,
cuando.
Sí, agarra. Pero bueno, porque era vuelo nacional también.
Sí. No, epa, y uno se abraza.
Porque era Venezuela.
Despegar me da mucho miedo.
Yo en Venezuela sí, sí. Tuve dos.
Tú, ese es el momento en el que la mayoría de los aviones.
Porque uno tiene la imagen del Concorde.
Claro. Yo tuve 2 acontecimientos en Venezuela.
¿Sí?
Claro. Una vez que despresurizó la cabina.
Y salieron los metros
y bajaron.
Pero bajaron por lo menos.
No, bajaron por lo menos. Y la otra volvió a bajar la máscara porque había humo en la cabina. Y yo venía con los Caibo. Dijimos, aquí se acabó.
Y fue tu miedo más grande.
Claro, porque fallece Caibo. Y abajo.
Y Alex
O'Brien. No, tú eras más famoso que los Caibo.
Creo que sí.
Incluso
en Maracaibo no, pero...
En Maracaibo no te ibas a hacer noticias.
No iba a hacer noticias.
Pero de pronto en el resto del país sí. Bueno, entonces estaba en este vuelo de esta señora que era una americana, from New York, según me lo dijo varias veces. Ella era de Nueva York. Y desde que... ¿Sabes que uno sabe con quién se va a sentar en el vuelo desde que llegas? Y yo noté rápidamente que ella iba a ser una interesante compañera de vuelo. Porque desde que llegué teníamos la mascarilla, porque en Iberia, ya como vienes para España, es mascarilla trancada.
Igual,
y ella empezó...
Igual, sí.
Y, claro, porque es que... mi alma. Y ella empezó con su mascarilla a quejarse en inglés gritado de I'm in America, I'm in America. Y ya tú dices, esta va a ser una interesante pasajera de vuelo. Pero yo soy...
Ya tenía el celular prendido ahí por si acaso.
Ah, no, pero no.
Only day.
Nunca pensé que se iba a lanzar una Karen. Era una Karen, pero nunca pensé que se iba a lanzar una de esas. Además que... Tú lo sabes. No lo sabes porque tú no viajas conmigo, pero yo soy muy simpática. Entonces yo me la gané de inmediato.
Súper simpática.
Yo me la gané de inmediato, era mi amiga. Yo dije, buenísimo, me puse mis audífonos que Alex me enseñó conmigo, que tú te pones los audífonos grandes para que no te hablen. Exacto. Entonces ella hacía suspiros y gemidos fuertes y se movía, porque estábamos solas las dos, eran dos puesticos, y se movía así como para que yo la viera, ¿no? Como para... llamando mi atención. Y yo, bueno, en la hora de la comida, me quité los audífonos y ya establecí una conversación con ella. Bueno, conclusión, ella opina que, según su opinión, son los negros y los latinos los que hicieron que los demócratas ganaran y están destruyendo Estados Unidos. Pero además, hasta que supo que yo era venezolano, que en algún momento se dio cuenta y fue como, ¿y tú de dónde eres?
Claro, se dejó de llevar por todo esto, rubiecés. Sí. Y entonces, dijo, este es de las mías, este es de Texas.
No, pero mi mejor amiga es venezolana. Y entonces,
¿ella?
Sí, claro. Después que yo vienes hablando amiga, mierda de los latinos.
Me encanta Sofía Vergara.
No, después que vienes hablando, pero cada vez que ella iba a decir negros y latinos, por supuesto, como ella es, en efecto, una racista, era como que ella decía, because you know the black people. O sea, era como, para mí, era muy divertido verla como a ella le daba como una especie de vergüenza asco pronunciar latinos y negros. Era como, no, y se escondía cada vez que lo iba a decir, pero epa, por supuesto era su conversación, lo dijo mucho, y todas las veces hizo,
pero
negro y latino. Ya después quitó latinos, ya nada más eran negros, porque ya yo era latina. Entonces claro, era como, y yo decía, ok, esto está muy divertido. Y entonces cuando llegué a casa de mi amiga Patricia, que fue donde me quedé el primer día, y les cuento esto, después de la joda, era todo, porque son negros. Y yo decía, esto lo hago yo jodiendo en un podcast cancelada.
Claro.
Pero estaba con mis amigas, que tienen un contexto de lo que acaba de pasar con la tipa en el vuelo. Nos reímos toda la tarde con la jodita, ¿entiendes? Claro. Tipo... Pero, de nuevo, yo me vengo con el chiste para acá. No te echo todo este cuento de contexto. No trato de hablar rápido porque no me corten el video y no me pongan en la parte y me cancelan.
Miércoles, qué inteligente.
Ay, no. Habla rápido. Pégalo rápido para que se sienta que venías diciendo otra cosa cuando te corten el video.
Ya rompiste. ¿Qué pasó? La
perdón.
¿Qué hiciste?
Carísimo. Carísimo.
Ah, le bajaste carísimo. El palo.
El palo. Ajá.
Déjaselo, sí.
Déjamelo bajito.
Ahí. Déjaselo bajito, que es
como el pene que estoy acostumbrado.
El palo para...
Saludos, Vicente. Besito. Bella es tu foto, pero mira.
No, mentira. Pene súper caucásico.
Ah, yo pensé que ibas a decir...
Mira, y es lindo que ya la gente no te pregunte si Venezuela se arregló o con...
Venezuela está...
O todo está pasando por eso. Pero...
Increíble.
Y tienes que poner la canción.
No, yo estoy haciendo una vaina.
Esta parte la van a sacar.
No,
totalmente. Porque no vale rápido.
A mí me está angustiando que ya con el tiempo que no hemos vuelto a Venezuela, ni volveremos, uno empieza a perder realmente ya el pulso, sobre todo en lo que nos importaba, que era como la movida nacional. Ahora me estoy volviendo como a poner como al día, gracias a Lorenzo, tiene un playlist maravilloso que se llama Alternative Ville, donde empiezo a escuchar vaina y me he reencontrado con cosas maravillosas como los Mother Flowers y de Pelusa y vaina. Pero viéndote en los premios Pepsi, marica, es cuando yo que siempre he intentado como no ser de ese, ¿y quiénes son esos? Y yo sí que, marica, yo dejé de mierda.
Ya va, quiero que sepas que yo vivo allá y no sabía quiénes eran. O sea, porque hay también en los premios hubo como muchos, o sea, me pasó, por ejemplo, que al final de la noche me dije, mira, que te queremos invitar a la casa rec, una cosa así. Y yo, ¿qué es eso? No, la casa donde están encerrados como los tiktokers estos que tienen un programa. Y yo, ni idea.
Eso fue lo que hicieron una rueda de prensa para quejarse que no
había... ¿Hay unos tiktokers encerrados en una casa?
Eso fue lo que entendí.
¿No averiguaste?
No, pero ojo, yo sé muy poco de esa cultura juvenil de mi país. Entonces no tengo ni idea. No sabía yo tampoco quién era un montón de gente. Decía, pero quién es, o sea, ¿por qué?
Pero
no
ojo,
sabía?
Que está bien no saber tampoco. O sea, lo que pasa es que, bueno, uno trata de mantenerse el día y siempre, capaz no me gusta, pero ok, los identifico. Y la verdad que trato de estar bastante actualizado. Pero hubo un momento donde dije, mierda.
Claro, pero a ti me pasa con todo. Yo a mí me pones a Karol G al lado y no sé quién es.
Sí, era lo que le iba a decir a Alex. A él le debe pegar mucho más porque Alex está acostumbrado a estar encima de todo lo que es todo. Música, actualidad, deporte, cultura pop, vaina. Porque...
Karen.
Porque estar encima.
Bueno, me gustó.
No porque es un machista misógino.
No, ella le gusta. Y no es porque ella es una sumisa. Es en ese momento.
Pero también has vivido algo muy cool, que si uno lo ve con ojitos de nostalgia, que es cuando ha regresado un montón de gente a hacer shows y conciertos y has vuelto a ver a la gente, coño, volver a lugares como el Anfiteatro Latillo, tal, reencontrarse con los mesoneros, reencontrarse con
la Vía Buen,
Lago, los shows, Nanutria, el mismo Gabo, o sea, gente que había pasado 1 o 2 años fuera de Venezuela o más. Y que pueden volver y hacer saben, o sea, se siente como una vibrita chévere, ¿no?
Sí, sí, sí. Todos los que han podido volver lo han hecho y ha estado chévere porque además hay bastante público en Caracas de stand-up. Porque sí me impresiona que fui a Maracaibo y la gente ni siquiera sabía que era el stand-up. Y dije que no puede ser, si ustedes son
Maracaibo
los comediantes de Venezuela.
Maracaibo era...
Pero no hay circuito actual.
No hay circuito. Entonces no saben. Y me impresionó que yo me presenté en el Teatro Baral, que es un lugar espectacular.
¿El Teatro qué? Baral.
Oh, my God. Y soy la única comediante de nuestra generación que se ha presentado en ese teatro. Solo el Emilio o el Conde.
Puede ser.
Uno de ellos dos había sido el único comediante en presentarse ahí.
Y luego tú.
Y luego yo. La sí. única mujer y de nuestra generación.
Muy bien.
Bueno, pero representaste, mamadita.
O sea, pero digo, ¿cómo no nos estamos presentando todos ahí? Si es un lugar bellísimo, ¿cómo no nos vamos a Maracaibo?
¿Y qué está pasando? ¿Porque no hay un productor local que tenga ganas como de girar a la gente?
I don't know.
Oh, my God.
No, pero, bueno, pero sí, lindo. Pero en Caracas está rudo el asunto. O sea, hay un montón de nuevos comediantes y hay sí. constante y hay Iván y tal.
Pero también el circuito, los circuitos son pocos. Entonces yo los veo, yo no soy de muy de presentarme en circuitos. Entonces es... Pispa, Perroc, Acuarela, que creo que cerró el otro y el otro, y ya.
Claro.
Entonces tú los ves y salen de un show en Pispa y se van a probar en otro circuito la misma noche. Y es como, berro, qué rosca tan dura la que se está tirando, ¿no?
Pero creo que así es como es. O sea, nosotros que ahorita pudimos conocer en persona a Francisco Ramos, que es este comediante venezolano de verdad. Sí. O sea, el peo de... No es que los de Caracas no sean de verdad.
¡Ey! Mensaje de Manuel Silva.
¡Ay! No, pero déjamelo para el bonus, por favor.
Ok, no lo leas
en el bonus.
Pero no lo leas ahorita, no lo leas todavía.
No lo lea nada. ¡En el bonus!
No lo leas todavía.
¡En el bonus! Tendremos el desenlace del paquete de Manuel Silva. No se lo pueden perder a partir de $2. Pueden enterarse. Para terminar la idea, que los comediantes en Los Ángeles o en Nueva York, este pedo de ya, bro, Francisco sí. esa noche que nos invitó, ya él ya había hecho 3 sets. Claro, porque en la ciudad hay...
Lo que trabajo, o sea, es un trabajo. Es un trabajo.
No cobra tal, cobra tal.
Y vive de eso.
Claro,
y ese día abrió, marico, el main room del Comedy Store y le tocó, o sea, presentó a Leslie Jones, que era de Saturday Night Live, y puro duro. Y el carajo la partió. Bello, Francisco, te queremos.
Increíble, papadito.
En Caracas hay gente haciendo cosas chéveres. O sea, haciendo comedia chévere, que están empezando, que está buena. Sí. Eso está lindo.
No, y Bello, otra generación completamente. Neisser sí. y Vaina y lo que está Paul.
Poli.
Poli, que está por allá.
No la vi, vale, pero me dijeron que estuvo insólita.
Sí. Pero bueno, mira, vamos a seguir en el bonus.
Vamos a ver paquete.
Queremos saber.
Y cuando hablamos de paquete no nos referimos a nudes.
No.
Nos referimos a Manuel Silva.
Pero por si acaso, entonces, a Verónica Gómez le queda el 6 de octubre en Barcelona, luego nos van a ver a nosotros el 7, no sean así. Deberíamos vender como un paquete.
Y el 7 en Tenerife.
Bicho, ¿de verdad?
¿En Tenerife? Sí,
en Madrid.
¿Tú el 7 vas a estar en Tenerife?
Sí, ya. Creo.
¿Y te regresas a Venezuela?
No, después voy de vacaciones.
Ah, oh my God. Pero a la Riviera Maya.
Después dices que no te está dando dinero esta gira.
No, no me está dando. De hecho, me voy en menos.
Debiendo. Bienvenido al club.
Así que porfa, si pueden ir.
Yo estoy dispuesta a gastarme todo el dinero de la gira en una ropita en Zara.
Eso.
¡Claro!
Mira, ¿y luego qué? ¿Ya el resto del año hay otra cosa o no?
No, ya yo para... Bueno, voy a un festival de comedia en Bogotá.
¿Qué?
Que voy a estar además con... Somos dos mujeres nomás de todo el cartel.
De 50 hombres.
Está Bernardita Ruffinelli, que es chilena. Okay. Y estoy yo de Venezuela. Y de resto hay un montón de comediantes mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos.
¿Cuándo es esto?
El 4, 5 y 6 de noviembre.
¡Qué cool!
Bello. Cool. Va a estar bellísimo. Es el Comedy Monster Club Festival Years to Board de NFTs.
Qué bello.
Oh my gosh.
Bello.
Bueno, ya lo saben. Cool. Arroba Lavero Gómez.
Con Lucho Mellera. Nosotros
ya venimos, muchachos.
Los amamos. Ay, ay, los equipos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.